Una semana más, abrimos dicha semana, esta, la primera, entre paréntesis, completa del mes de marzo, con una cosa que va a estar presente en nuestra programación durante toda la semana, con un tema del que vamos a hablar largo y tendido en diferentes días. Y hoy, con nuestro programa de igualdad, era de obligada difusión, evidentemente, el tema que está ahora mismo en todos y todas, la huelga feminista del 8M, el 8 de marzo. Miren ustedes, ¿qué pasaría si las mujeres no cuidan, no consumen, no trabajan y no participan? Esta reflexión llevó el año pasado al movimiento feminista a lanzar una convocatoria de huelga internacional de mujeres en más de 70 países este año, el próximo 8 de marzo, Día Internacional, como saben, de la Mujer. Con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales, se vuelven a convocar un paro de mujeres a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de la reivindicación de un nuevo modelo social justo, democrático e igualitario. Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que las desigualdades estructurales que padecen las mujeres, que hace ineludible tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin ellas el mundo se cae. El mundo se para. Tenemos en el programa de hoy a Desiree García. Ella es activista de la plataforma Elche por el Derecho a Decidir, Elche per el Dret a Decidir. Vamos a hablar con ella, que nos va a informar sobre este acontecimiento, y vamos a intentar resolver algunas de las cuestiones que se nos pueden plantear y, sobre todo, de la importancia de participar en la huelga feminista del 8M. La saludamos ya. Desiree, bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues estamos impacientes sobre todo por arrojar luz a algunas de las cuestiones o dudas que se puedan plantear, que no serán pocas, seguro, pero para eso estamos aquí, para arrojar luz a esas dudas, sobre todo para que queden los términos muy claros y sepamos el por qué, cómo, de qué manera, y yo creo que tú eres la persona indicada que nos puede arrojar esa luz. Así que vamos a empezar por la primera de las preguntas, Desiree. ¿Quién convoca esta huelga?
Bueno, pues la convocatoria se hace por parte del movimiento feminista. Y bueno, se ha elegido este momento en concreto porque por el hecho de que ya hayan habido otras movilizaciones en otros países, como a finales de 2016 en Polonia y en Argentina, que tuvieron una trascendencia internacional, que se vio ahí una fuerza y unas ganas de reivindicar los derechos de las mujeres, de denunciar discriminaciones, se vio ahí que había fuerza para intentar hacer esta convocatoria. Uh-huh. Y bueno, aquí en España en concreto, pues a raíz de todo esto, el año pasado, después del 8 de marzo del 2017, se empezó a plantear pues cómo coordinar, cómo intentar trabajar una convocatoria que fuese que implicara diversos colectivos feministas de todo el territorio, que hubiese una coordinación, que hubiesen acciones conjuntas. Y a partir de ahí se han hecho dos encuentros. Uno se hizo en septiembre aquí en Elche, otro en enero en Zaragoza. Y nada, creando estructuras de trabajo, sentando unas bases mínimas, consensos de mínimos en los que estuviésemos de acuerdo.
Ahí estamos. Ahí estamos, digo.
Sí.
La verdad es que el poder de convocatoria se prevé importantísimo, trascendental debería de serlo, como bien nos has contado, con esas primeras convocatorias que hubieron en países como Polonia. De verdad que fue algo magnífico en el poder de difusión y de convocatoria, como decimos. Pero teniendo claro quién convoca, vamos a contar un poquito en qué consiste realmente esta huelga, que no paro, que es lo que se decidió, no denominarla paro, sino huelga totalmente. ¿En qué consiste?
Sí. Bueno, pues, a ver, es una huelga general, que no es solo laboral, porque entendemos que la discriminación afecta a muchos ámbitos. Aquí hemos elegido cuatro ejes, que aparte de laborales, cuidados, consumo y estudiantil o educativo, que además están interrelacionados, entonces unos afectan a otros. Por ejemplo, pues se puede decir en laboral, uno de los problemas que le pueden surgir a las mujeres es el hecho de tener que decidir si hacer una reducción de jornada o dejarse el empleo por los cuidados, ¿no? Por lo tanto, ahí está implicado también cómo se entiende, o sea, o a quién se le supone la obligación de realizar esos cuidados. Cuidados de hijos, cuidados de personas dependientes, se decidió que eso, pues, intentar trabajar esos cuatro ejes, que pues significan eso, todas las desigualdades, precariedades, trabajo, soledad, cuidados, consumo, la formación, participación ciudadana. O sea,
Estamos hablando de pilares básicos, ¿no?, para el desarrollo cotidiano de la vida, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, a ver, hay un, teniendo en cuenta, por ejemplo, la división sexual del trabajo, ¿no? Se entienden unos trabajos que están masculinizados y otros que están feminizados. El hecho de que se entienda así, por ejemplo, no solamente en los trabajos que se entienden más feminizados, están más desvalorizados o es donde más se acusa a lo mejor la brecha salarial, sino que lo curioso es que aún en puestos, por ejemplo, en empleos como podría ser educativo o sanitario, mientras que a lo mejor pueda haber una plantilla en el que el 80-90% pueden ser mujeres, conforme se va ascendiendo de jerarquía, aparecen los hombres. O sea, siempre incluso en aquellos puestos feminizados, si se va ascendiendo, aparecen los hombres.
Sí.
O el hecho de, por ejemplo, el trabajo doméstico de cuidados está totalmente invisibilizado, se trabaja generalmente sin contrato, con jornadas muy extensas. Todo esto además afecta a lo que luego, después de toda una vida de situación precarizada, afecta luego a las pensiones. De hecho, se supone que si la brecha salarial está ronda un 23-24%, cuando se llega a las pensiones es casi el 40%.
Yeah.
La mayoría el 73% el 73% de quienes perciben las pensiones más bajas son las mujeres aquí en nuestro país. Bueno, en el sistema educativo, por ejemplo, está la total invisibilización en lo que es la materia de estudio, ¿no? En los currículos que se hacen, o sea, en la historia, en la cultura, en la literatura. Ahí las mujeres están invisibilizadas. Todo se ve desde una perspectiva de lo que han hecho los hombres.
Claro.
No las mujeres.
Ahí está. El problema es visible y sobre todo por esa invisibilidad de los puestos y sobre todo cuando más arriba se va llegando. Yo creo que el objetivo está claro, pero vamos a recordarlo porque hay un objetivo en todo esto, ¿no?
Sí, claro. El objetivo es, a ver, el objetivo ahora mismo, el inmediato, era visibilizar toda esa discriminación, toda esa precariedad, provocar la reflexión y el debate, que en eso, pues desde luego, en eso ahora mismo se puede decir que ha resultado, porque el debate está en todas partes.
Sí.
O sea, se habla en la calle, sale en televisión, sale en la radio, se escriben artículos. Evidentemente, el objetivo último sería eliminar esa discriminación y esa precariedad. Pero mientras tanto hemos creado también pues esta red de contactos que pretende trabajar más allá del 8 de marzo. Nos hemos conocido un montón de colectivos, estamos conectadas también al ámbito internacional. Y todo eso crea una fuerza que nos permite seguir luchando y reivindicando todos esos derechos que de una manera u otra están negados o están obstaculizados. En las situaciones de las mujeres.
Tengo tres preguntas básicas, yo creo, para entender un poquito más todo el tema y poder tener toda la información para nuestros oyentes y nuestras oyentes. Así que la primera que te hago es importantísima. ¿Quién, porque me ha surgido además con compañeros de trabajo, quién está llamado a hacer la huelga?
A ver, la convocatoria, lo que es a nivel legal, claro, se convoca es el laboral, aunque estén los otros ejes. A nivel laboral, la convocatoria que se podía hacer era huelga general, que en teoría, o sea, hombres y mujeres podrían hacer huelga, ¿no? Sí que es cierto que el movimiento feminista lo que llama es a las mujeres, porque lo que se pretende es visibilizar esa situación de las mujeres, el trabajo que realizan las mujeres, que no está valorado y que está invisibilizado, y entonces lo que se quiere es que sean las mujeres protagonistas, las mujeres visibles, y que se vea el hueco que dejan. ¿Eso significa que los hombres no pueden participar? Pues no, sí pueden participar, porque evidentemente esto es un problema social. O sea, ellos están incluidos en el trabajo para conseguir todos estos objetivos. Lo que sí que se propone es que intenten no asumir el protagonismo en este día. O sea, que lo que hagan, las acciones que hagan, faciliten que las mujeres puedan acudir a la huelga.
Evidente.
Bien haciéndose cargo de cuidados, bien en aquellos ámbitos donde se necesitan unos servicios mínimos, pues que se propongan ellos para cubrir esos servicios mínimos y que puedan sus compañeras acudir a la huelga. O bueno, con un poquito de creatividad seguro que hay más cosas que podrían hacer. El caso es que faciliten esas reivindicaciones. Aquellos hombres que se sienten comprometidos con estas reivindicaciones, que faciliten el que las mujeres puedan acudir a la huelga, porque... de hecho, además, este es un día concreto, hay mucho trabajo. Quiero decir que si realmente están comprometidos, a lo largo de los días, durante todo el año, pueden realizar, por ejemplo, pueden denunciar en sus trabajos si una compañera sufre acoso o si una compañera tiene un sueldo inferior al suyo por el mismo trabajo. O pueden participar más en las tareas de los cuidados, y ya no solamente el de la paternidad, sino los cuidados de las personas mayores.
Sí, señor.
O de personas con dependencia, discapacidad.
Uh-huh.
Pero sí, en este día lo que se quiere ver, o sea, lo que se quiere visibilizar es a las mujeres.
Sí.
Y de hecho, vamos, es algo muy lógico. Hace poco ha habido una movilización de las personas mayores, de los pensionistas, y lo que se veían era gente mayor y pensionistas. Seguramente habría gente joven en la manifestación,
claro.
Pero estarían a lo mejor más para atrás. Los visibles eran los que se consideraban protagonistas de esas reivindicaciones. Por lo tanto, aquí se pide lo mismo.
Lo mismo, lógicamente. Y además, es verdad, es dar un poquito de idea a esos hombres que a lo mejor quieren apoyar. La mejor manera de hacerlo no es solo yendo a la huelga, sino haciéndose cargo de las cosas que evidentemente no se pueden quedar sin hacer ese apoyo a las mujeres para que puedan ser las protagonistas. Otra pregunta importante es la que también ha suscitado este debate que hay en la calle. ¿Es legal hacer esta huelga?
Sí, la cobertura legal es total. O sea, cuando se empezó a hablar de convocar esta huelga,
sí,
se inició las conversaciones con los sindicatos.
Exacto.
Nuestra intención siempre fue la de convocar huelga de 24 horas. Ha habido sindicatos que la han apoyado, como CGT, CNT y la Intersindical, que son los que dan esa cobertura legal a la huelga de 24 horas. Luego también otros sindicatos como UGT o Comisiones Obreras han convocado los paros de 2 horas, 2 horas por la mañana o por la tarde,
sí,
o por la noche, según los turnos que tengan las trabajadoras. Y por lo tanto, se puede realizar una huelga de 24 horas o se pueden realizar los paros. Eso ya cada una, pues lo que considere más,
sí,
más apropiado, lo que le interese.
Ajá.
Y bueno, saber que ningún tipo de sanción o represalia podría cometerse por el hecho de que las trabajadoras ejercieran su derecho a huelga. O sea, eso sería declarado nulo. No es necesario, aunque generalmente se avisa de que se va a hacer huelga, no es necesario hacer un aviso previo. O sea, si el día 8 alguien se levanta y aunque no lo hubiese pensado antes, ese día decide que quiere hacer huelga, lo puede hacer perfectamente. No se necesita un aviso previo. Y nada, y eso, y vamos, que legalmente, o sea,
totalmente
todo el territorio,
legal,
en cualquier sector, da igual si en un sector es más representativo un sindicato u otro, se puede elegir cualquiera de las dos modalidades.
Sí.
O sea, que si por ahí... No tendría que haber ningún problema.
Ningún problema, exactamente. Uh-huh. Y ya para finalizar, Desiree, vamos a poner que no hago huelga. Como mujer,
sí,
decido no hacer huelga, pero puedo hacer algo, ¿verdad? Si no la hago, ¿qué puedo hacer si no hago la huelga del 8M?
Sí. Nosotras lo que sí que sabemos es que es evidente que muchas mujeres no van a poder hacer huelga. No es ya que decidan no hacerla, claro, sino que no van a poder hacerla porque sus condiciones son tan precarias que eso no les posibilita poder decidir, o sea, tomar esa decisión.
Sí, señora.
Entonces, o sea, para aquellas mujeres que sus contratos son tan precarios y tan inestables que no se pueden plantear el hecho de hacer huelga, o aquellas que ni siquiera tienen contrato y por lo tanto carecer de derechos laborales les impide cualquier otro derecho como el de hacer huelga, o aquellas que se dedican a los cuidados y no tienen ningún apoyo ese día para poder salir a la calle. Como acto simbólico, nosotras hemos planteado que se cuelgue en los balcones, en las ventanas, un delantal que visibilice el hecho de que esa persona apoya la huelga, aunque no pueda ir, pero la apoya. El delantal puede contener el lema o simplemente poner ahí el delantal. Nosotras, por ejemplo, hicimos un taller de delantal y se pusieron reivindicaciones, lemas, ¿no? Como el que está de si nosotras paramos se para el mundo, sí, o yo cuelgo el delantal. Y luego, pues, aquellos comercios, pequeñas autónomas, tal, que no se puedan permitir cerrar, pues pueden poner un cartel que diga que apoya la huelga, sí, o que es un comercio no sexista.
Visibilizar en cualquier caso la huelga.
Comentar con su entorno que si apoyan la huelga, que están de acuerdo con las reivindicaciones, cuál es su situación, qué discriminaciones sufren, por qué las consideran injustas, más o menos ese tipo de cosas.
Sí, señora. Hay convocadas distintas manifestaciones por todo el país, ya lo saben. Además, hay una serie de acciones concretas para distintos colectivos de mujeres. Una de ellas es para las trabajadoras del hogar, porque no pueden hacer huelga, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora mismo con Desiree. Ellas están llamadas a colgar esos delantales, y no ellas solo, sino todas y todos los que queramos apoyar esta huelga y de alguna manera apoyarla. Aquí en Villena, por cierto, no lo olviden, se puede acudir a la concentración que se ha organizado para ese 8 de marzo frente al Teatro Chapí a las 8 de la tarde. Acudir a los puntos de concentración que estarán en puestos para acoger a las personas que secunden esta huelga en el recinto ferial junto a la fuente de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y por la tarde junto al Teatro Chapí, como decíamos antes, desde las 6 y hasta las 9 de la noche. Ya saben, si las mujeres paramos, se para el mundo. Ese es el lema, ese es el grito de guerra, pero una guerra pacífica, una guerra de entendimiento, en la que, bueno, pues hemos arrojado un poquito más de luz con Desiree, que nos ha arrojado esa luz, Desiree García. Muchísimas gracias, Desiree, por habernos hablado de la huelga con más claridad, para que todos sepan por qué, para qué y sobre todo lo que podemos llegar a conseguir. Un granito de arena es apoyarla, sin lugar a dudas, asistir a las concentraciones. Yo creo que hay que animar un poco a la mujer, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo que vean que tienen fuerza y que tienen el derecho de hacer esas reivindicaciones.
Pues esperemos
que
así
cada
sea.
Vez somos más.
Claro.
Que somos más fuertes.
Claro que sí, de eso se trata además, para que haya una igualdad justa, que a veces perdemos el sentido de las palabras y hay que saber de lo que habla uno. Pues Desiree, te agradecemos de verdad tu intervención en este programa de la Concejalía de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Villena. Ha sido un placer y lo dicho, si las mujeres paramos, se para el mundo, que no se pare, que siga adelante.
Gracias.